Libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es una pregunta. ¿Será suficiente tu piedad en la prueba? ¿Será suficiente tu piedad cuando Dios te pruebe? ¿Será firme tu fe cuando el cielo se silencie y la tierra tiemble bajo tus pies? Este hombre llamado Job no es un hombre perverso, es un hombre justo. Pero si prestas todo tu entendimiento, aprenderás que la piedad más alta del hombre será puesta en el fuego de la prueba para revelar si su fe es verdadera o una simple religión. Dios no prueba para conocerte, pues al final Él te conoce completamente porque Él es tu hacedor. Dios prueba para revelar lo que hay en tu corazón. El versículo 1 nos dice que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mira aquí a un hombre justo. Mira a un hombre que es temeroso de Dios en un tiempo donde no había todavía la revelación de las Escrituras. Job va mucho más antes de Moisés. Todavía no había la palabra escrita de Dios, pero vemos un hombre que teme a Jehová, un hombre que se esfuerza en vivir conforme la voluntad de nuestro Dios. Él temía a Dios. Él era apartado del mal. ¿Tú temes a Dios? ¿Cómo vives tú? Nosotros tenemos hoy las Escrituras, tenemos la palabra de Dios revelada. La pregunta es, ¿tú temes a Dios? ¿Tú te apartas del mal? Bueno, miremos a Job. Él temía a Dios. Era un hombre perfecto, recto, un hombre justo. Pero también era bendecido por Dios porque tiene descendencia, 7 hijos, 3 hijas, dice el versículo 2. Y el versículo 3 nos habla de que también era un hombre rico. Tenía abundancia de bienes. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Este texto nos detalla la abundancia que tenía este patriarca. Así se les llama a estos hombres que vivieron mucho antes de Moisés. En los primeros siglos de la humanidad, un patriarca bendecido por Dios, un patriarca que tenía abundancia de bienes. Era un hombre próspero, era un hombre que recibía bendición de parte de nuestro Dios. Realmente sus posesiones son grandes. El texto nos dice con claridad que aquel hombre era más grande que todos los orientales. Los orientales eran conocidos por su cantidad de riquezas. ¿Cómo podríamos pensar entonces de este hombre, Job? Pero el texto nos dice también que sus hijos iban a su casa y hacían banquetes. Lo visitaban y hacían banquetes. En la casa de ellos, puede haber sido en la casa de Job también, dice cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. El texto nos detalla con claridad que había algún tipo de reuniones y que ellos se congraciaban juntos como una familia. Pero también nos muestra algo más, porque dice el texto que acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, de las fiestas, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía Job esto todos los días. Qué interesante la devoción de Job. Sus hijos, no dice, parece que sus hijos no tenían una relación directa con Dios, pero Job sí lo tenía. Y Job lo que hacía es ofrecer sacrificios, presentarse como mediador, él, entre Dios y sus hijos, por si acaso sus hijos hayan pecado, por si acaso sus hijos se hayan apartado de hacer cosas incorrectas y hayan blasfemado el nombre de Dios en sus corazones. Parece un bonito detalle de parte de este padre, y en realidad lo es, porque está demostrando la devoción de Job. La pregunta es, ¿su devota piedad hace que él se ponga como mediador, y esto es correcto delante de nuestro Dios? Él ofrecía sacrificios por si acaso sus hijos pecaran. Sus hijos sabían que habían pecado, sus hijos entendían lo que era pecar delante de la voluntad de Dios. ¿Por qué sus hijos mismos, porque ellos mismos, sus propios hijos, si habían pecado, no se acercaban a Dios? ¿Sus hijos temían a Dios? ¿Sus hijos eran temerosos de Dios? No nos dice esto la historia. Nos dice que Job era el que tomaba esa determinación y ofrecía holocaustos a Jehová para de esa manera él estar tranquilo si sus hijos habrían pecado delante de Dios en sus corazones. Y esto lo hacía todos los días. Esta era la devota piedad del patriarca. Pero esta piedad tiene también desconocimiento, tiene ignorancia. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser posible que Job muestre algún tipo de desconocimiento o ignorancia? Sí, porque aunque era un hombre que se nos muestra como bendecido, como un hombre justo, un hombre temeroso, su devoción tenía un nivel también de ignorancia, de desconocimiento. En un tiempo donde la revelación escrita no estaba todavía, nosotros tenemos las escrituras y podemos acercarnos y conocer la voluntad de Dios. Dios hablaba directamente, o Dios lo hacía a través de sueños, a través de visiones, hablaba así a los patriarcas, eso nos enseña la palabra. En estos tiempos, estamos hablando de los primeros milenios, así que en ese sentido, lo que hacía Job era algo que era correcto ante los ojos de nuestro Dios. Su piedad realmente sorprendía a nuestro Dios. La piedad de Job alcanzaba gracia o mérito delante de nuestro Dios. Había ignorancia en su devoción. Y esto era algo que iba a mostrarse a lo largo de la historia. Mira, el hombre por naturaleza es religioso. El hombre ora, sirve, da, teme, pero descansa su devoción en su Redentor. ¿Está puesta su mirada en el verdadero mediador entre Dios y el hombre? Estoy seguro que Job desconocía esto. Todavía Job no miraba a la obra de redención. Él conocía lo que Dios le había mostrado. Era un hombre temeroso, un hombre justo. Tenía un conocimiento del Dios verdadero. No todos los hombres de este tiempo lo hacían. Los hombres eran perversos, eran malos, eran idólatras, eran profanos, irreverentes, pero hay un hombre justo. Y ¿sabes qué? Si Dios ha hecho una obra de regeneración inicial en cada creyente, Dios se va a encargar de que esa obra concluya en la conversión a través del nuevo nacimiento. Dios lo va a hacer. Nosotros no conocemos, no podemos ver la obra de regeneración que hace nuestro Dios, porque es obra de Dios. La salvación es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Nosotros no podemos verlo con facilidad. Incluso si tú te crees devoto ante Dios, tienes que examinar cada día realmente si tu devoción es verdadera, si tu conversión es verdadera. Tienes que examinarte si realmente estás dentro de la voluntad de Dios. Así que puedes orar, puedes temer, puedes tener cierto temor reverencial, puedes ser tal vez una persona muy dadora, pero toda esa devoción apunta a tu Redentor. Tu mirada está puesta en el verdadero mediador entre Dios y el hombre. La piedad del hombre puede ser sincera, pero no necesariamente salvadora. Mira lo que te digo. La piedad, la devoción, piedad, devoción de un hombre puede ser sincera, pero no necesariamente salvadora. Para que sea salvadora, necesita conocer a quién. Al Salvador. Necesita poner su mirada ¿en dónde? En la cruz. Si no hay esa revelación directa, personal, entonces esa devoción queda sencillamente en una linda devoción, en una hermosa devoción. ¿Entiendes esto de devoción? El hecho de acercarte a Dios y querer congraciarte con Él, tratar de acercarte. Pero ¿qué pasa si se desconoce al Salvador? ¿Qué pasa si no se mira la cruz? La religión te puede llevar al altar, pero solo Cristo puede darte el ingreso al cielo. Las palabras de nuestro Señor a un hombre llamado Nicodemo fueron esas. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Este hombre Nicodemo pensaba que ya estaba sentado en los cielos y el Señor le dice, no has nacido. No has nacido, Nicodemo. Recuerda, nuestra naturaleza caída necesita de Dios, porque el profeta dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. Nuestras justicias, lo que quiere decir el texto es mi forma propia de ser llamado justo ante Dios. Si no está Cristo o el Redentor en tu justicia, entonces solamente es una justicia humana que no va a alcanzar para acercarte al Dios verdadero, para poder entrar en los cielos. ¿Cómo vas a entrar en los cielos si hay un solo mediador entre Dios y el hombre, que es Jesucristo? No hay otro mediador. Tal vez Job, porque era una revelación todavía incompleta, necesitaba conocer al mediador. Él desconocía esto. Y tal vez si sus hijos habían pecado, él decía, bueno, yo tendré que hacer sacrificios, porque sí tenía el conocimiento de los sacrificios. Si había el conocimiento de los sacrificios para acercarse a Dios, pero él se tomaba la atribución de hacerlo para sus hijos. Y yo sé que todo padre y toda madre hace eso para sus hijos muchas veces. Trata de que su fe se le impregne a sus hijos, aunque sus hijos no están llevando una buena relación con Dios, pero por lo menos hijo, ora, por lo menos hijo, arrodíllate, por lo menos hijo, mira los cielos, por lo menos hijo, haz esto. Pero si no lo hace de corazón, ¿de qué sirve la devoción de un padre o de una madre? Así que, junto a esto, aparece en esta narrativa un ser que todos conocemos, que es verdadero, porque la Biblia no lo pone como una fábula, como una historia. Mira el versículo 8, dice, y Jehová dijo a Satanás. Ah, entonces quiere decir que Satanás estaba también en el asunto. Sí, Satanás, que anda siempre merodeando en el mundo, se había tomado el atrevimiento de acercarse a Dios. Y Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y Satanás le dice a Jehová, qué interesante conversación, qué interesante conversación. Mira cómo Satanás está ahí constantemente mirando lo que tú haces en tu vida y viendo tu devoción a Dios, si es una devoción correcta y verdadera. Satanás dice a Jehová, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso teme Dios, perdón, teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos le has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Mira un hombre devoto. Mira la devoción de un hombre justo. Claro, si le has dado todo, oh Dios, le has dado hijos, le has dado bienes, ¿cómo entonces no te va a alabar? ¿Cómo entonces no se va a sentir agradecido contigo? Ahí está Satanás. Ahí está Satanás diciendo, quítale lo que le has dado para ver si no blasfema y se opone contra ti. ¿Cuál es la ventaja aquí entre Dios y Satanás? Que Dios es creador y Satanás es un adversario, es un mentiroso, es un padre de mentira. Dios lo sabe. Dios conoce a Job. Él dice, mira este siervo. Este hombre, un hombre justo, ¿lo has mirado? Ten cuidado, porque si tú estás caminando con Dios y estás caminando en una vida de devoción, va a estar Satanás ahí observando. Él no se cansa. Él tiene un ejército de demonios y espíritus inmundos para estar detrás de cada creyente y saber cada momento que haces y llevar luego delante de Dios la queja y decir, tu hijo, tú lo has bendecido. Bueno, ¿es verdad que él te teme? ¿Es verdad que él te da una devoción a ti? Quítale lo que le has dado y vamos a ver si su devoción es correcta. Vamos a ver si su devoción es una devoción verdadera. Satanás acusa. No la conducta, sino el motivo. No acusa la conducta de Job, sino el motivo. Job te teme porque le has dado todo. Quítale y verás lo que sucede. Aquí nace ese conflicto de toda el alma humana. Escúchame. ¿Tú sirves a Dios porque es Dios o por lo que Dios te da? Te pregunto eso en esta noche. ¿Por qué sirves a Dios? ¿Por lo que es? Creador, todopoderoso, majestuoso Señor, ¿a quién le debemos gloria, honra, alabanza, admiración, devoción? ¿O te acercas a Dios sencillamente por lo que te da? ¿Esto fue una fe de conveniencia o de obediencia? ¿Es así a veces tu fe? ¿Conveniencia o es obediencia? ¿Obediencia porque temes a Dios o conveniencia por lo que tienes de Dios? Bueno, dice el versículo 13 y vemos cómo Dios permite la prueba. Ahí lo tienes. Ahí tienes a mi siervo. Preserva su vida. Te doy permiso para hacer lo que tú quieres, pero preserva su vida. Mira, déjame decirte también que poco nosotros podemos enterarnos de estas charlas entre el Creador y estos seres espirituales. La Biblia relata muy pocas ocasiones de estas, donde siempre Dios o sus ángeles están charlando, discutiendo o altercando con estos seres caídos. Te pregunto, ¿son meras historias o es verdad? La Biblia es verdadera. Es un testimonio de verdad. Y tú tienes que entenderlo. Tienes que verlo así. El enemigo, por eso es como un león rugiente, buscando a quién devorar. Está ahí. Está viendo lo que haces. Aquí muestras devoción, pero en tu casa. Aquí muestras oración, pero ¿Lo haces también fuera de la congregación de los santos? Aquí levanta las manos y cantas con el corazón. ¿Y afuera? ¿Lo haces también? Satanás está ahí. Los demonios están ahí. Y estos comentarios serán acusaciones delante de Dios. Así que Dios le dice, ahí lo tienes, presérvale la vida. Versículo 13, y un día aconteció que sus hijos y sus hijas comían, bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, los tomaron, los mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro criado y dijo, fuego del cielo cayó del cielo que quemó las ovejas, los pastores, los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro y dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, llegaron, arremetieron contra los camellos, se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 18, entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un gran viento del lado del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Quiero que te pongas en los pies de este varón. Estas noticias son fuertes, son duras. Son noticias que realmente van a conmover las entrañas de nuestro corazón. Necesarias de parte de Dios. Él es quien envía sus pruebas y Él no va a poner una carga que no podamos llevar. No todos vamos a tener el corazón de Job. Pero lejos de ver la cantidad de malas noticias y de desgracias, el punto es que tú puedas ver que Dios va a poner a prueba tu devoción hacia Él. No será necesario tal vez todo esto, pero será necesario en el punto de que Dios haga lo que requiere tu alma, tu corazón. Dios no te va a dejar desfallecido porque Él no va a poner algo que no pueda sobrellevar. Él necesita que sus hijos sean probados a través del fuego. Necesita que sus hijos sean probados. Tal vez uno no se pueda comparar con todo esto. Con todo esto yo estuviera completamente desfallecido. Quiero que entiendas que el desánimo, el desaliento, la desazón, la angustia vendrá. Olvidémonos de la cantidad de cosas. No, vendrá. Si Dios no lo ha hecho, Dios lo va a hacer. Es la forma en que Dios nos pasa por fuego. Y puede tomar ese oro que necesita ser limpiado, purificado. Purificado. En un solo día Job pierde sus bienes, sus hijos, sus siervos, sus posesiones. La tierra le quita lo que le había dado. Dios, déjame decirte que Él no destruye para herir, sino para revelar dónde está tu confianza. Cuando Dios quita, no lo hace por crueldad, sino porque te ama, para que tú puedas mostrar si realmente lo amas a Él o solo amas nomás sus bendiciones, sus dones. La prueba no crea el corazón del hombre, la prueba lo descubre, lo muestra, lo expone. Eso hace la prueba del Señor. ¿Y qué revela la prueba? ¿Adoración o rebelión? Solo hay dos caminos aquí. O lo adoras o blasfemas de Dios. O lo adoras o lo rechazas. Nuestro Salvador estuvo caminando en esta tierra y ante sus palabras muchos cayeron postrados a sus pies. Muchos llegaron y se postraron a Él en adoración. Una mujer no paraba de besarle los pies. Una mujer no paraba de echar sus lágrimas y luego secarlo con sus cabellos. Mientras otros decían, ¿cómo puede ser este hombre que se deje tocar por una mujer ramera? Si fuera un profeta de verdad, se diera cuenta de eso. Pero mientras unos se acercaron a adorarle, para otros fue piedra que despedaza y desmenuza. La piedra que rechazaron los edificadores vino a ser cabeza principal del ángulo. Y esto es cosa que hace Dios y es maravillosa ante los ojos. Yo no sé qué vas a hacer tú. ¿Cómo vas a responder? Tal vez estés pasando por un momento difícil. No necesariamente tenga que ser lo que está pasando este hombre. No todos somos iguales. Pero ¿cómo vas a responder? Dice el versículo 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Por qué hace todo esto? Porque está dolido. Porque no entiende tal vez lo que está sucediendo. Ayúdeme atrás, por favor. Porque no entiende lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo. No lo entiende. Él quiere respuestas. Él quiere tal vez escuchar la voz de Dios que le diga, yo estoy contigo. Pero recuerda, era un hombre justo. Y la diferencia de un hombre justo es que aún ante la prueba, caerá de rodillas. Pero ¿qué hará al final? ¿Qué dice ahí el texto? Se postró en tierra y adoró. Adoró. Levantó adoración. Tal vez Dios, no entiendo lo que está pasando, no comprendo lo que está sucediendo, pero te adoro, te amo, necesito de ti. Tú eres mi fuerza, tú eres mi sustento, tú eres mi todo. No entiendo las cosas que están sucediendo, que se están dando, pero te adoro porque sé que eres perfecto y lo que vas a hacer, lo vas a hacer correcto. ¿Entiendes eso? ¿Has pasado por eso tal vez? ¿Has tenido este tiempo de Dios crucial para tu vida, de devoción? Dios te quitó todo lo que tenías. Dios te quitó en lo que te apoyabas. Dios te quitó en lo que te sustentabas. ¿Y qué vas a hacer ahora? Sí, puedes estar dolido, puedes estar caído, pero ¿qué vas a hacer ahora? Vas a mirar al cielo y vas a adorar al Creador. Adóralo. Y luego Job agrega, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y al final dice que en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El texto es muy claro en decir que Job respondió en devoción a pesar de que ahora ya no tenía nada. Su devoción seguía en pie. A pesar de que Satanás hizo lo que se le permitió hacer, este hombre no pecó, ni dice claramente el texto, que no, ni atribuyó a Dios despropósito alguno en lo que está haciendo Dios. Y esa es la respuesta que da el corazón que realmente es justo ante Dios, pero no por sus fuerzas. Yo quiero que entiendas, porque el libro de Job es bastante largo, que él más adelante, él puede decir, yo sé que mi Redentor vive. De oídas te escuchaba, ahora mis ojos te ven, porque ahora puede ver al Redentor, puede ver a su Salvador. Y eso es al final de la prueba. La prueba debe llevarte para que puedas ver a Cristo, puedas ver al Redentor. Tal vez lo escuchaste, tal vez lo escuchaste que alguien te lo mencionó, pero ahora lo estás viendo con tus ojos. Ahora lo estás palpando con tus manos. Ahora lo puedes sentir en tu corazón. Y puedes decir como Job: yo sé que mi Redentor está vivo, que mi Salvador está vivo. ¿Por qué? Porque lo he experimentado en mi corazón. Ha calmado mis angustias y aún ante tanta dificultad, ante una prueba tan difícil, mi corazón está en paz. Yo sé que Él tiene un propósito con todo lo que está haciendo. El hombre puede adorar y aún no conocer al Salvador. Puede doblar rodillas y seguir confiando en sí mismo. Pero la adoración, que es al Cristo verdadero en la cruz, es una adoración que apunta a la verdadera redención que el Señor nos ha dado. Job fue el mejor de los hombres, pero no el hombre perfecto. El justo que sufrió sin causa, pero no el justo que sufrió por causa nuestra. Pero déjame decirte que Cristo obró conforme la voluntad de su Padre. Temió a Dios sin esperar recompensa. Sí, y lo que hizo nuestro Salvador es obedecer hasta la muerte a su Padre celestial. Su piedad sí fue suficiente, porque su obediencia satisfizo toda justicia. Podemos tener nosotros y ver a Cristo ahora y ver al verdadero mediador entre Dios y el hombre. Cuando Dios te pruebe, ¿qué quedará en ti? Si tu fe se apoya en tus obras, se desvanecerá. Pero si te apoyas en Cristo, esa fe permanecerá.